Hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 14. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Amén. Con la ayuda de Dios, pues, quiero trasladar a la iglesia en esta mañana. Siento del Señor compartir con ustedes este tema tan importante. Y nuestro tema es, Dios busca a los inteligentes. Parece un poco extraño el título, pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, esto que acabo de decir es verdad. Dios busca a los inteligentes. Estamos en un sistema, estamos en medio de este mundo donde que somos presionados, somos empujados, algunas veces hasta arrastrados por las fuerzas, por las corrientes, por la administración de este mundo. Es una realidad, así es. Y como que la presión del mundo, como que la presión de los amigos, como que la presión de todo lo que hay en este sistema, como que sí ha hecho, yo diría, ha hecho mella, ha hecho golpe, ha dañado nuestros sentimientos, nuestro espíritu, nuestra visión. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero decirles por qué del tema. Porque según entendemos que un inteligente es aquella persona que es tan chispudo en nuestro medio, en nuestro contexto que vivimos en este sistema que estamos metidos en este mundo. Pareciera que el ser inteligente es aquella persona que sobresale a los demás, aquella persona que desarrolla más inteligencia que otros. Eso es lo que se entiende en nuestro contexto. Por eso aquellas personas que son chispudos para estudiar, los buscan, los seleccionan y los trasladan para ser preparados en otros países, en las universidades, en las escuelas, para que siga descollándose, para que siga preparándose, para que siga, ahí sí que, para que siga manifestándose, para que sea alguien grande. Ese ser inteligente en nuestro contexto. Podríamos pensar en lo que es la carrera de estudios en las escuelas. Alguien que es abanderado, alguien que saca muchos, como quien dice, el punteo del 100%, dice alguien, qué inteligente para estudiar. Yo creo que estamos bien definidos, qué inteligente para estudiar. Está claro y ahí se debe de quedar, inteligente para estudiar. Puede suceder también que hay alguien que sea inteligente para hacer dinero. Hay mucha gente que son tan chispudos, son tan listos que le sacan negocio a todo. Y encuentran y van por acá y les salen negocios, van por allá y hacen negocios y compran, venden y se vuelven listos. Pero ese es precisamente el ser inteligente para hacer pisto, para hacer dinero. Entonces, por eso es de que hay personas que empiezan a tener tanto dinero y lo logran hacer. Pero no es esa la inteligencia que yo quiero hablar en esta mañana. Hay personas que son inteligentes, por ejemplo, para desarrollar muchas cosas, ¿no?, en esta vida. Por ejemplo, hoy los padres se sienten muy orgullosos de sus hijos porque saben utilizar las computadoras, las tablets, saben meterse a las redes sociales, saben crear plataformas, saben poner claves a las pantallas, a los teléfonos, lo saben borrar, lo saben. Alguien dice que un muchacho de unos 15 a 20 años tiene esa capacidad de hacer. ¡Qué inteligente! Sí, es inteligente para la ciencia, para la tecnología, para todo lo que son todas estos sistemas que es de comunicación. Ese es otro ramo, ¿no? Que por cierto, muchos jóvenes lamentablemente se han quedado atrapados ahí. Pero no es esa la inteligencia que yo quiero hablar en esta mañana. Hay otro tipo de personas que son bien inteligentes, por ejemplo, eso que se habla de las guerras, de las batallas, que seleccionan personas especialmente para realizar algo así, cómo atacar al enemigo, cómo vencer al enemigo. Por eso existe, hay personas que se les pone el título que funcionan como espionaje, ¿verdad? Son de aquellas personas que van, se meten por todos lados, solo andan viendo cómo funcionan, cómo actúan, y los contratan porque tienen una inteligencia para eso. Son inteligentes. Pero hay otros más chispudos sobre eso que también les llaman contraespionajes, ¿verdad? O sea, aquellos montan su espionaje y todo, pero hay otras que son contraespionaje, como quien dice, que los puede contrarrestar a todos esos y les saben jugar en la vuelta, lo saben envolverlo, lo saben. O sea, es una de competencias que hay en este mundo en cuanto a eso. Y la palabra del Señor habla sobre eso, ¿sabía ustedes? Sí. La palabra del Señor habla sobre todo ese tipo de cosas que hay en esta vida, pero yo quiero decirles cuando le puse el tema a la enseñanza de esta mañana, Dios busca a los inteligentes, pero no me estoy refiriendo a esos inteligentes que acabo de mencionar, que también la palabra del Señor lo habla. Quiero leer algunos pasajes sobre esto porque eso es muy importante para que nosotros hagamos la separación. Yo quiero decirles, hay inteligentes para este mundo y hay inteligentes para lo espiritual. Y la palabra del Señor lo aclara, lo anticipa, lo anuncia y nos lo hace ver para que nosotros estemos bien conscientes. Por ejemplo, quiero leer en 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Digan cómo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18, oiga lo que dice. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en este mundo, quiere decir eso, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Oiga lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Si alguien es inteligente para este mundo, para este siglo, yo les aclaré o les expliqué rápidamente de cuatro aspectos de lo que es la tecnología, lo que son los negocios o hacer dinero, lo que son los estudios, lo que son las guerras, pero hay mucho más, hay cuantas personas, ¿no?, que se dedican a inventar cuanta cosa se les ocurra. Pero el apóstol Pablo dice aquí: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hace la separación. Aquí hay una coma, ¿no? Hay que detenerse. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que pueden haber sabios según este siglo y sabios para que llegue a ser verdaderos sabios. ¿Quién es un verdadero sabio delante de Dios? Porque eso es lo que me interesa enfocarles, pero entendamos primero esto. Nadie se engaña a sí mismo si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, chispudo para muchas cosas, tiene que botar todo eso para poder entender lo espiritual. Dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y oigan cómo sigue explicando. Dice, Porque la sabiduría de este mundo, su ciencia, su conocimiento, su letra, su todo, todo su tecnología, todo lo que pueda haber, porque la sabiduría de este mundo, como es para con Dios, dice que es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Me llama la atención cómo enfoca la palabra del Señor, hermanos, en relación a los sabios de este mundo, a los sabiondos de este mundo, a los que han descollado en este mundo. Me llama la atención cómo dice la palabra del Señor, de que Él dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Se lo voy a decir de otra forma. Para poder entender a Dios, no hay que estudiar en las escuelas de este mundo. Ya. Si uno estudia en las escuelas de este mundo, al contrario, va a ser un contrapeso. Pero eso no quiere decir que usted no estudie. Pero no le ponga mucha importancia a eso, porque al final de cuentas eso nos va a servir para trabajar, para poder desenvolvernos, desarrollarnos en este mundo. Pero eso no es lo más importante. No. O sea, al contrario, el apóstol Pablo, cuando él habla de todas estas cosas, él dice que es basura. Dígale usted a alguien que está estudiando en la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, que lo que está estudiando es basura. Ah, lo va a demandar. ¿Por qué? Porque es una ofensa. Pero esto es bien comprensible, bien entendible lo que la palabra del Señor nos dice aquí. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Por qué la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios? Porque nos convierte en alma mater. Esa es la realidad y ese es el problema. Que nuestra visión, que nuestras metas, que nuestros propósitos, que nuestros objetivos, que lo que nosotros vamos a buscar, nos convirtamos en personas puramente materialistas. Entonces, por eso es de que es insensatez para con Dios, dice. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de ellos que son vanos. Vano es vacío, que se va a terminar. Hace un tiempo, ¿no? Empezó a fallar el sistema de WhatsApp. Colapsó. Eso pasó hace poco. Se detuvieron un negocio, se detuvieron las comunicaciones, se detuvieron... ¿Cuánta cosa que usted puede imaginar? Por pocas horas que se detuvo. Un día, hermanos, quiero decirles que un día que todo lo que pueda haber, la ciencia, la tecnología, un día eso va a colapsar. Aunque usted no lo crea. Aunque usted me oiga estas palabras hoy, parece que fueran de locura. Pero quiero decirle, un día todo ese sistema va a colapsar. Estoy anticipando algo que será realidad. Estoy anticipando algo que sí se va a dar, va a colapsar. Pero por eso es de que es insensatez para con Dios. Pero quiero leer otro pasaje con ustedes, hermanos, muy importante para que lo podamos entender en el libro de Romanos, capítulo 1. Oiga lo que la palabra del Señor y léalo conmigo lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21 ahora, dice... Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre hizo un cambio. Viene Dios, tiene su ciencia, su sabiduría y todo eso, pero el diablo aparece con lo suyo y hace mejores propuestas. El hombre se queda en medio y decide por lo terrenal, por lo material, eso quiere decir, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto que estoy leyendo aquí, hermanos, es una realidad que lo vivió el apóstol Pablo, que lo vio, que lo observó hace más de 2000 años en aquel imperio donde le tocó que vivir el apóstol. Se dio cuenta de esa realidad que estoy leyendo aquí. Dice, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debido a su extravío. Si usted logra percibir, hermanos, cómo el Espíritu Santo aquí a través del siervo de Dios hace la diferencia. Están las dos ciencias, están los dos tipos de personajes inteligentes. Pero vean ustedes cómo termina. ¿Cómo terminarán aquellos que son inteligentes para este mundo? ¿Cómo terminan? ¿Cómo agarran un curso y terminan a un verdadero fracaso? Por eso de que si usted estudia, sea cuidadoso. No se deje llevarse por las mellas que hace el diablo en pensar que si usted no sabe nada, usted no es don nadie. ¿Quién le dice eso? Le dice otro terrenal, otro animal, otro alguien que tiene malos espíritus. Usted es don nadie, usted no tiene valor, usted no tiene capacidad, usted es tonto. Eso es lo que dicen. Pero no le ponga mucho asunto a eso. Si está estudiando, estudie, pero no le ponga corazón a eso, así como se lo estoy diciendo. El problema es que si alguien estudia y por esos sus estudios que tiene, por alcanzar, por hacer un poquito más de dinero, va a cambiar a Dios. Ahí sí le canto desde ya su verdadero fracaso. Y aunque sea, usted venga aquí y aparezca con sus semejantes títulos y nos va a decir, mire, este es mi título por la cual me desvelé, por la cual dejé de comer, por la cual, perdone, que sea tan crudo, tan sincero, pero con todo y su título se puede ir al infierno. Perdone que se lo diga, pero eso es una realidad. A menos de que usted sea un verdadero inteligente, que esos títulos no cambie su espíritu y no cambie sus verdaderos valores. Porque los verdaderos valores que Dios espera ver en nosotros son, es de otra forma. Y eso también lo vamos a ver en esta mañana. Pero lo que voy es esto. Yo quiero decirles, hermanos, esto que acabo de leer aquí es la realidad del hombre. Se consideró tan inteligente, tan preparado, que cambiaron, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso usted ve hoy en día mucha gente tan preparada, pero con tatuajes diabólicas en sus cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Deshonrando su cuerpo. Usando sus cuerpos para, yo diría, para verdaderas prácticas satánicas, para verdaderas prácticas diabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la sabiduría que es de este mundo. Y a veces uno mira personas con mucho dinero, con mucha capacidad económica, pero con valores, yo diría, valores morales pésimos, así como lo oye. paupérrimas valores, donde uno se queda sorprendido. Ala, pero se nota que es inteligente, pero no que se nota que es bien estudiado y no que lo llevaron a estudiar a tal lugar, pues. Pero un envanecimiento de una forma terrible. Ese es lo que hace el sistema, ese es lo que hace el mundo. Entonces, el apóstol Pablo habla aquí que cambiaron el uso natural de la mujer. Por eso es que hay personas que, preparados académicamente, tal vez, posgrados, gente muy preparada, pero con una conducta pecaminosa, terrible, terrible, terrible. Eso es lo que hace la sabiduría de este mundo. El pasaje que leí anteriormente lo escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Y eso que estoy leyendo lo escribió el apóstol Pablo metido en medio de aquel sistema en Roma. Se dio cuenta de lo que pasaba dentro de él, cómo los hombres, en lugar de adorar a Dios, adoraban a los reptiles, a los cuadrúpedos, ahí se postraban ante ellos. El apóstol Pablo dice, qué terrible eso les pasa, porque cambiaron la verdad de Dios. Ahora el apóstol Santiago lo dice de otra forma, fíjense hermanos, pero bien comprensible. Ahora voy a leer ahí en el libro de Santiago, capítulo 3, es para que nosotros podamos entenderlo muy bien, para que no haya excusas, para que no haya pierde en todo esto. Dice Santiago, capítulo 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí como que el apóstol Santiago va amarrando lo que vamos diciendo en esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo que sucede de que los inteligentes en este mundo crea en el espíritu de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, crea una gran prepotencia, una gran soberbia. Ese es lo que hace. Por eso dice aquí, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aquí se está refiriéndose el apóstol Pablo, no de la sabiduría que les estoy explicando. Aquí el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Santiago está hablando de la verdadera sabiduría. El apóstol Santiago está hablando de los verdaderos inteligentes que Dios espera encontrar, que Dios busca. Por eso el tema de esta mañana es, Dios busca a los inteligentes, pero no los inteligentes conforme a este siglo, no, eso fue lo que ya aclaré. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice. O sea, alguien puede tener tantos títulos, alguien puede tener tapizado su pared de tantas diplomas, de tantos reconocimientos, de tantos homenajes, de tanta cosa. Pero si tiene esto que dice aquí, de nada le servirá. Entonces dice, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí yo creo que es bien comprensible. No hay mucho que explicar, es bien entendible esto, hasta un niño lo puede entender muy bien. Dice versículo 16, porque donde hay celos y contención hay perturbación y toda obra perversa. Aunque tenga la cabeza llena de tanto conocimiento terrenal, pero si no lleva una vida santa. Si lleva una vida con celos, si lleva una vida con, dice aquí, contención, o sea, es aquella persona que es contencioso. ¿Quién es un contencioso? Aquella persona que por todo le saca problema. Que de las cosas más sencillas va a ser problema. Hay personas que así son. Especialmente, yo he conocido mucha gente en los proyectos de construcción, personas muy, muy, muy preparados, pero con grandes irrespetos a los trabajadores. Uno dice, tremendo, pero no que es un fulano de tal, pues. Pero no que es aquella persona, pues, que según es bien preparado, pero su forma de hablar, la forma que se dirige a los trabajadores, la forma que se dirige a su prójimo, la forma que se dirige a los demás, mucha amargura, mucha violencia, mucho pleito, ese es el problema, lo que hace la sabiduría de este mundo. Pero dice, porque donde hay celos y contención hay perturbación en toda obra perversa. Ahora dice, pero la sabiduría que es de lo alto, aquella persona que es inteligente. Dios busca, hermanos, a los inteligentes, pero no es la inteligencia de este mundo. ¿Qué inteligentes busca Dios? Oiga lo que dice aquí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Cuando alguien es inteligente de verdad, como nos enseña la palabra de Dios, como espera Dios, pero de los verdaderos inteligentes, se nota. Aquella persona que es inteligente lo plasma en lo que hace, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Oigan esto. ¿Quién es un inteligente para Dios entonces? Aquella persona que ha adquirido la pureza, pura. Después, pacífica. Una persona que es inteligente para Dios es aquella persona que dice aquí pacífica. O sea, puede haber mucho problema alrededor, puede haber una cuestión bien complicada, pero siempre va a resultar con la paz de Dios. Puede haber una cuestión bien tensa, bien complicada, pero no sé ni cómo le va a hacer. Usa esa inteligencia, usa esa capacidad que Dios da y hace que todo se tranquilice, que todo quede en su lugar, que haya tranquilidad para los demás. Oigan lo que se da cuando alguien es inteligente para Dios. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable. Oigan esto. Seguramente si usted tiene a Dios, por eso yo me quedo sorprendido algunas veces cuando hay personas que tal vez sí se prepararon muchas veces, económicamente, académicamente, intelectualmente, están bien preparados. Pero si tienen a Dios, son personas muy amables. No son personas orgullosas ni prepotentes, sino que son bien amables. Por eso dice aquí, ese ser inteligente. Entonces, dice amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tremendo lo que la palabra del Señor dice, quiénes son los verdaderos inteligentes. Pero, bueno, aquí el apóstol Santiago ya nos hace la separación entonces entre los sabios, entre los inteligentes de este mundo y los verdaderos inteligentes que Dios busca, porque Dios busca a los verdaderos inteligentes. Por eso, ahora regreso a otro pasaje en el libro de Daniel capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice. Que habla la palabra del Señor de cuando se entregue juicio, se entregue cuentas delante de Dios, estando ya a juicio. Dice que serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos. O sea, los inteligentes, ¿no? Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Póngale atención a esto, hermano, porque esto es muy importante. Dice aquí la palabra del Señor que quien es un verdadero inteligente. Tal vez hoy a nosotros nos consideran como tontos, como personas despreciables porque buscamos de Dios. Iglesia, yo quiero decirles en esta mañana que que esto no le provoque una desestabilidad en su espíritu. No, 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 no. No. Que no lo desubique de una realidad, que no lo mueva fácilmente de su forma de pensar. No, 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 no. Porque eso ha sido el problema con algunos. Ah, ustedes porque son tontos, ustedes siguen ahí, son anticuados, son anti no sé qué. Porque le decimos muchas veces no, 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 no a un montón de cosas de esta vida. Pero yo quiero decirles, hermanos, inteligentemente hemos dejado un montón de cosas. Inteligentemente hemos renunciado a un montón de cosas. ¿Por qué? Porque conocemos el trasfondo. Conocemos sus consecuencias. Por eso es que vamos detrás de esa inteligencia espiritual que habla la palabra del Señor aquí. Entonces dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Qué es eso de resplandecer? O sea, brillar. Que brille algo en nuestra vida. Pero lo que brilla en nuestra vida no son cosas terrenales. Lo que debe de brillar en nuestra vida es la paz de Jesucristo, de su espíritu, su presencia, ese gozo, esa alegría, lo que debe de brillar en nuestra vida. Si eso brilla en nuestra vida, eso brilla hoy para la eternidad. Yo quiero decirles, hermanos, vamos a seguir resplandeciendo. Pero hay un detalle aquí muy bonito. Los que enseñan la justicia. Si usted viene le enseña a otros a que deben de portarse bien, a que deben de amar a Dios, a que deben de obedecer a Dios, a que deben de buscar de Dios, usted enseña eso hoy, yo quiero decirle, hermano, usted para Dios es una persona inteligente. Así como se lo estoy diciendo. Usted para Dios se convierte en una persona, un verdadero inteligente. Porque está enseñando a proyectarse para la eternidad, a proyectarse para la vida eterna. Entonces, usted se vuelve para Dios una persona inteligente. Quiero leer otro pasaje porque si no, no me da tiempo de leer tantos pasajes que hay que la palabra del Señor nos lleva a esto. En el libro de Job, capítulo 28, Job capítulo 28 dice así en el versículo 28, y dijo al hombre, ¿quién lo dijo? Dios. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, este pasaje nítido. Este pasaje, estos versículos que acabo de leer aquí, comprensible total al 100%, hermanos, aquí. ¿Qué más puedo yo explicar? ¿Qué más puedo yo decir sobre esto? Dice, y dijo al hombre. ¿Quién dijo? Pues Dios le dijo al hombre. Él se esfuerza por enseñarle al hombre, por transmitirle, por trasladarle al hombre. Dice aquí, y dijo al hombre. He aquí que el temor de Jehová es la sabiduría. Me llama la atención como dice aquí que el temor de Jehová es la sabiduría. Yo quiero decirte, joven, anciano, niño, si temes a Dios, si guardas sus mandamientos, si respetas a Dios, si honras a Dios, obedeces a Dios, eso va a ser una persona sabio. Pongo un ejemplo. La palabra del Señor habla de un joven en su buen inicio, en su buena carrera, habla precisamente de Salomón. Salomón siendo un joven que recibió el reino sobre Israel, se lo trasladó su padre, viene Salomón y dijo, Señor, soy un muchacho, que ni sé ni cómo salir, ni cómo entrar. Señor, yo te pido, Señor, que me dé sabiduría. Viene Dios y le dijo Dios en una noche, le dijo, pídeme qué quieres y yo te lo daré. Miren qué tremendo es, pídemelo y yo te daré. Dice que viene Dios y le dice, bueno, por cuanto no me pediste riquezas, no me pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste sabiduría. Sabiduría te será dado, le dijo Dios. ¿Y saben qué pasó? Aquel muchacho que no podía, que no tenía una capacidad, le pidió la sabiduría, la verdadera inteligencia. Le llega el primer juicio. Le llega el primer problema. Y mire la forma que lo solventó. Yo me quedo sorprendido ante esto. Si esto llega hoy en día, hermanos, en los tribunales no se da eso. Saben ustedes que así el verdadero soborno existe en los tribunales, hermanos. El que tiene más pisto, el que puede sobornar a los jueces, el que tiene más capacidad de soltar billete, dinero sobre dinero, ese es el que gana el juicio. ¿Y dónde quedan todos esos títulos que tienen nuestros grandes jueces que existen? Miren qué terrible eso. Dice aquí la palabra del Señor y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Qué pasó con Salomón? Empezó a temer a Dios, empezó a respetar a Dios, le dio riquezas, le dio la vida de sus enemigos, le dio una capacidad. De ahí Salomón, saben ustedes que el libro de Proverbios, Salomón lo escribió en la mejor época de lucidez espiritual de Salomón. Sí. Y de ahí, Salomón dejó de depender de Dios. Ahí comenzó su decadencia. Ahí comenzó su fracaso. Ahí comenzó su caída. De ahí se vino para abajo, se vino para abajo. ¿Y cómo terminó el pobre hombre? Pero grandes proverbios que aparece ahí en la palabra del Señor, que nos sirve hasta el día de hoy, pero a lo que voy es esto. Dijo al hombre, aquí el temor del Señor es la sabiduría. Si uno teme a Dios, pues sí, tiene uno la capacidad para estudiar. Pues sí, sí, esa es una realidad. Si uno teme a Dios, pues sí, tiene la capacidad uno de hacer sus negocios sabiamente, prudentemente, ganándose uno la vida de una forma sano. Ahí está. Dios te provee lo necesario de una forma saludable, sano, pero si temes a Dios. Entonces dice aquí, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Quién es un verdadero inteligente para Dios? ¿Quiénes son aquellas personas que son inteligentes? Aquellas personas que Santiago dice que son humildes, son amables. Pero aquí la palabra del Señor, cuando Dios habla, cuando Dios transmite aquí, ¿quién es realmente un verdadero inteligente? Aquella persona que mira lo malo y se aparta. Ese es un verdadero inteligente para Dios. Aquel que le llega lo malo y mira lo malo y viene, se hace a un lado, se hace el quite y se va. Ese es un inteligente. Aquella persona que se empieza a darse cuenta que empieza a ser enredado, enrollado por malos negocios, por cuestiones turbias de este mundo, viene. Y se esconde, se aparta, se aleja. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué nosotros no debemos de estar participando en la política? Porque algunas veces hay personas que nos dicen así, no, 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 es que vamos a participar, es que hay que mejorar Guatemala, es que hay que sacarlo adelante, tanta gente corrupta que hay ahí, que vamos a llegar, vamos a ayudar. Mala idea. Mala visión. ¿Por qué? Porque lo poco tal vez que te ha costado esforzarte por agradar a Dios, allá lo vas a ir a echar a perder todo. Esa es una realidad. Allá lo vas a ir a... Así conocí a una persona muy... llevaba una vida muy entregada a Dios. Un día se le ocurrió y dijo, no, dijo, esos alcaldes cómo roban. Nosotros que conocemos a Dios vamos a ir a imponer nuestra justicia ahí como Dios quiere. Allá se fue a perder. Allá se arruinó. Porque vienen los ofrecimientos, el poder. viene el mundo, vienen las contaminaciones, tanta corrupción que hay. Cuando alguien tiene dinero, hay ofrecimiento de pecado de una forma terrible. Cuando alguien tiene autoridad, buscan su favor y sueltan billetes, hay sobornos ahí detrás de todo eso. Y ustedes saben qué mejor, hermanos, que me están escuchando esta mañana, todo lo que hay en este mundo. Porque nosotros no nos metemos en la política. No, sencillamente no es para nosotros. Nada que ver. Así enseña la palabra del Señor. Dice el apartarse del mal, la inteligencia. Así como lo ve. ¿A quién no se le presenta la oportunidad de hacer cosas malas? A todos. A toditos. Pero ahí es donde usted va a mostrar qué tan inteligente es. Esa capacidad espiritual que Dios le da a uno para poder ver. Es que la inteligencia da una capacidad de analizar, de hacer buenos juicios. La verdadera inteligencia, usted viene, analiza las consecuencias de lo que pueda darse de acuerdo a sus decisiones. Eso es ser inteligente. Usted viene, toma decisiones. Usted es una persona que empieza a actuar de acuerdo a esas, yo diría, esa capacidad espiritual que tiene. Hay un pasaje muy bonito en el libro de San Lucas. San Lucas capítulo 10. Este es un pasaje de aquellos que a mí me ha dejado mucha lección. Y lo voy a leer, lo he leído muchas veces, pero es uno de los pasajes que hace resaltar precisamente aquellas mujeres inteligentes, aquellas mujeres de verdad que Dios sí los dota de esa capacidad espiritual. Yo en este ejemplo que pasó, les dije San Lucas capítulo 10, versículo 38, dice, aconteció que yendo en el camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren qué ejemplo más bonito es. Qué ejemplo muy, muy, muy comprensible esto, hermanos, hermanas, especialmente a las hermanas que me escuchan en esta mañana. Hay mujeres muy inteligentes. Mujeres tan inteligentes que a tal punto de que a través de sus decisiones manifiestan, a través de sus hechos plasman realmente qué es lo que quieren. Y este ejemplo es muy bonito. Dice aquí que el Señor entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta y María, que eran dos hermanas, el Señor los pasó visitando porque el Señor les había trasladado la palabra en su momento y todo eso. Y oiga lo que dice aquí. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Quién es una persona inteligente para Dios? ¿Quiénes son las mujeres inteligentes para Dios? Aquí está, aquí lo podemos ver. Dice que llegó el Señor, entró a la casa de ellas, se dio cuenta que el que llegó, el que entró ahí, era el que podía salvar su alma. el que entró en esa casa. Era el que podía darle la oportunidad que iba a ser el puente para poder entrar a la vida eterna. Viene aquella mujer, se dio cuenta, pero la otra no. La otra no logró percibir de lo que, de aquella visitación maravillosa que había llegado en ese hogar. No se dio cuenta. Entonces aquella mujer salió corriendo a preparar lo primero, tal vez, bueno, no sé qué les habrá preparado en ese momento ahí, pero aquella mujer dice aquí, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquella mujer llegó a exigir, dile pues que me ayude. Pues dice que María se sentó a los pies del Señor y oía su palabra, dice aquí. Bien, el Señor se dio cuenta de las dos actitudes, de las dos decisiones, de la decisión de Marta y de la decisión de María. Dice que María viene, se fue a sentarse a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta, y ya estaba ya dándole duro ahí, preparando las enchiladas, o preparando los tacos, o preparando las pupusas, o preparando, no sé ni dónde me estará escuchando, que serán las comidas, o preparando los frijoles, pues. Pero allá estaba, pero aquella mujer se sentó a los pies. Y oiga lo que dice aquí, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es que cuando uno se mete tanto a buscar las cosas de este mundo, se queda uno sin amigos. Hasta el carácter de uno cambia. ¿Por qué te conviertes más enojada? ¿Por qué te has convertido más en ser pocos amigos? ¿Por qué? Algo está pasando. Pero una cosa solo era necesaria, dijo el Señor. Eso era lo que el Señor andaba buscando. Solo el Señor esperaba ver algo. Y Él lo esperaba ver. Y dice aquí, pero una sola cosa era necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Verdad que nosotros somos libres para decidir, para escoger? Así es. Las dos sabidurías, ahí está. Desde un principio. El ser inteligente, ahí está, desde un principio. El hombre ha despreciado las cosas sagradas de Dios. Por eso dice que Dios los ha convertido en personas insensatos, tontos, para las cosas espirituales. Tal vez capaces para, con esa capacidad científica para saber qué hay en la luna, qué hay en las estrellas, qué hay debajo de la tierra, esa capacidad de sacar el petróleo debajo de la tierra. Ustedes no se imaginan, hermanos, ese gran agujero que están haciendo en la tierra por sacar petróleo. Son cientos y cientos de kilómetros ese vacío que están dejando bajo la tierra, sacando el petróleo para que circulen los carros, para que caminen los motores, para que no sé qué. Pero eso es tontería para Dios. Está destruyendo al hombre. Está acabando lo que Dios le dejó. ¿Quién es un verdadero sabio para Dios entonces? ¿Quién es un verdadero inteligente? Aquel que busca su palabra. Aquel que ama a Dios. Aquel que sirve a Dios. Aquel que no cambia a Dios por nada. Aquel que sus valores en cuanto a lo espiritual permanecen, se mantienen. Yo espero que la iglesia siga en este sentimiento. No estamos en contra que estudien, no estamos en contra que se preparen. Ahí estamos, eso es parte de plano, así es la vida. No estamos en que aprendan tantas cosas de esta vida, no estamos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que temas a Dios y que nos apartemos de lo malo, porque ese es ser uno un verdadero inteligente. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.